Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aunque nació en Ámsterdam en el año 2005, Dean Huijsen se siente malagueño por los cuatro costados. A la edad de 5 años se trasladó a Marbella junto a su familia y aquí todos encontraron su lugar en el mundo. Su padre fue futbolista en distintos equipos holandeses y precisamente de su padre Dean heredó la pasión por el fútbol. Tras empezar en el Costa Unida Fútbol Club de Marbella, con solo 10 años, Dean Huijsen, en edad alevín, fue captado ya por la academia, por la cantera del Málaga Club de Fútbol. Allí, en la academia, repartido por distintos campos de la ciudad de Málaga, pues fue quemando etapas durante 6 campañas. Durante ese tiempo, incluso Sergio Pellicer llegó a subir a Huijsen al primer equipo con apenas 15 años. Hoy, Sergio Pellicer, le hemos preguntado por ese recuerdo que tiene de Huijsen y precisamente el técnico del Málaga lo recuerda así.
Mira, me acuerdo, fui justamente, acabé un entrenamiento, fue un día por la tarde al campo de jugar, que él estaba allí, estaba también con el hijo de Torrontegui, los vi entrenar. Luego también me acuerdo con tanto Manuel Gaspar cuando me dijo del chico, de la situación de que podía, sobre todo de las condiciones que le veíamos, y subió siendo cadete. Subió un par de entrenamientos siendo cadete, sobre todo sabíamos ya que el chico se iba a marchar, pero sobre todo porque creo que se llegó a un buen acuerdo, creo que en la Juventus fue en ese momento, ¿no? Y lo que trasladó es un poco, siempre lo he dicho, ¿no? Creo que no era acorde a su edad, sobre todo faltaba mucho por hacer, pero sobre todo esa madurez y sobre todo el mostrar esa tranquilidad a nivel competitivo, tanto en salida de balón, cuando incluso los dos individuales, me acuerdo ahora que quiero decir que creo que saliendo de atrás y todo hacer un caño, me parece, y le dije que había que tomar las decisiones, que había que saber competir.
Así lo recuerda Sergio Pellicer. Todos, como han escuchado a Pellicer, ya veían el potencial de Huijsen y en 2021 la Juventus le puso el ojo y pagó al Málaga 170.000 euros. Se lo pudo llevar haciendo un cambio de residencia, pero fue un club señor y se adelantó a equipos como el Real Madrid o como la Real Sociedad y se lo llevó a su cantera. Llegó a debutar en el primer equipo de la Vecchia Signora, jugó en la Roma y Huijsen ahora mismo juega en Inglaterra, lo hace en el Bournemouth. Y tras decidir finalmente que quiere jugar con España y no con Holanda, con Países Bajos, con su país de origen, hoy Huijsen podría hacer historia y debutar con la selección española absoluto y para más morbo en Rotterdam y contra la selección a la que rechazó. Pero es que Dean Huijsen se considera malagueño y malaguista y es por ello que no le ha costado tomar la decisión, como en su día contó en el canal de YouTube de Rodrigo Fáez. Él es malagueño y malaguista.
Que tenía las paredes pintadas con los colores de Málaga en mi cuarto y de todo. Y nada, yo sigo siendo el Málaga y el Málaga es mi club y bueno.
Y bueno, pues está deseando siempre que puede venir a Málaga y ponerse la camiseta del Málaga. Si no lo conoces, es un central alto, mide 1,95, con calidad para sacar el balón, buen golpeo y con capacidad de hacer goles. Juan Jesús Gutiérrez, más conocido como Juanito, que fuera medio centro del Málaga, fue su último entrenador aquí en Málaga. Lo entrenó en el Liga Nacional Juvenil y ya Juanito atisbaba las cualidades que estaban por llegar.
Creo que todo el que lo vio en esas edades sabía que ese chico iba a ser profesional. Por eso tuvo numerosas ofertas. Yo creo que no hubo equipo en el fútbol español que no quisiera firmarlo. El Málaga estuvo a punto de retenerlo, pero es verdad que cuando ya se meten tantos equipos y de tal envergadura, era difícil. Y aún así estoy convencido que si el chico, en vez de cumplir los años en abril, los cumple en enero, pues probablemente el Málaga lo hubiera podido renovar. Pero claro, cuando ya en abril, que es cuando realmente podía el Málaga hacerlo profesional, el chico ya estaba demasiado en el mercado. Y bueno, es una pena que se fuera de Málaga, pero es cierto que tanto Duda, Rodrigo hicieron todo lo posible por mantenerlo, pero ya era imposible.
Así lo recuerda Juanito. Huijsen sigue quemando etapas, sigue dejando dinero en las arcas del Málaga en cada traspaso que protagoniza, gracias a los mecanismos de solidaridad de la FIFA, y todavía puede seguir dejando incluso más dinero con ese esperado debut con la selección española absoluta. Huijsen se definía así en su primera convocatoria con la Sub-21 cuando él ya decidía jugar con España y no con su país de nacimiento, con Holanda.
Yo tenía la idea de querer jugar con España. Bueno, yo creo que soy un central que tiene una buena salida de balón, Así que por eso también elegí irme a Italia, para aprender un poco más defensivamente, posicionamiento y tal.
Se dice que los malagueños nacemos donde queremos, y Huijsen lo hizo en Ámsterdam, y hoy sus paisanos, los malagueños, vamos a estar muy pendientes a las 9 menos cuarto en Rotterdam. Sí, Luis de la Fuente lo hace debutar con la selección española, así que sus paisanos, estaremos muy pendientes y muy orgullosos de toda esa trayectoria que lleva. Son las 3 y 5 minutos de la tarde, estás escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe, como siempre, el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ya ha entrado la primavera, es 20 de marzo, jueves, y tenemos hoy nuestro tertulión de baloncesto. Así que hoy te doy la bienvenida, pero ahora, de la mano de Tesesa, la cadena Cope te cuenta noticias, las noticias más importantes de esta jornada de 20 de marzo.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con la noticia del día, noticia de portada, ¿eh? El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, confirma las dos sedes de Andalucía para el Mundial de Fútbol en 2030. El máximo mandatario del fútbol español visitó las obras del Estadio de la Cartuja y se refirió también a la sede de Málaga, de la Rosaleda, que cuenta con el respaldo de las tres instituciones y espera que el proyecto se ponga en marcha. También habló de que el nuevo Mestalla va a entrar, pero como sede, en detrimento del Metropolitano de Madrid. Además, el Ayuntamiento de Málaga ya ha encargado un diseño para el puente plaza que iría ubicado en la ribera del Guadalmedina, a la altura del Estadio de la Rosaleda. Este es Rafael Luzán hablando y confirmando las dos candidaturas andaluzas como sede del Mundial de Fútbol en 2030.
En relación a lo que me trasladó el presidente ayer de la Junta por las dos sedes del Mundial, tanto esta que ya vemos que está acorde, también la de Málaga, donde hay un compromiso por parte de las tres administraciones de arrancar ya el proyecto final, y para esa ciudad creo que viene además muy bien. Y esta comunidad, que menos que tenga dos sedes del Mundial 2030, ¿no? Por lo tanto, pues la verdad es que el balance no puede ser más esperanzador para la comunidad y para toda Andalucía.
Bueno, pues una muy buena noticia. El ente federativo sí que respalda la candidatura de Málaga, también institucionalmente. Hará falta que se firme ese convenio de financiación entre Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía. En lo deportivo, en el presente, Manu Molina sigue entrenando con el grupo y confirma a Pellicer que el sábado va a ser un soldado más. Recordamos que Manu Molina se apartó de la dinámica de grupo hace prácticamente un mes. Tuvo una lesión miotendinosa del semimembranoso en el tercio medio de su pierna izquierda. Ya ha completado tres sesiones de entrenamiento, va cogiendo poco a poco sensaciones, y todo indica que va a ser un fijo el sábado en la Rosaleda si sigue teniendo esas buenas sensaciones. Hoy así lo confirmaba Sergio Pellicer.
Manu, es cierto que ha entrenado de manera parcial, ya hoy lo ha hecho todo, ayer también hizo gran parte, y sí, va a poder estar. Pero va a estar en convocatoria, a partir de ahí pues decidiremos, dependiendo de las situaciones, también a ver el riesgo para asumir, pero sobre todo sí que va a ser, que es un guerrero más que vamos a tener, ¿no?
Bueno, pues en las palabras de Sergio Pellicer, entrenador del Málaga Club de Fútbol. El Racing de Ferrol espera seguir con opciones de permanencia en la Rosaleda. El club gallego ya ha puesto a la venta las entradas que le cedió el Málaga. El Málaga precisamente no quiere confianza ante un equipo que encadena 7 jornadas sin ganar, pero que en febrero fue capaz de ganar en el campo del Levante, un Levante que está y estaba al alza. Ayer estuvimos con Manu Miranda, fue jugador del Málaga de los 90, ha sido leyenda en el Racing de Ferrol, y él tira de realismo. El Racing está a 13 puntos de la permanencia y casi descendido, así lo ven al menos en Ferrol.
Sí, se ve muy mal, ya desde hace un mes y medio, dos meses, ya estamos diciendo que este es el último partido, que esperamos que los demás fallen, que el Burgos no gane, que el Albacete a ver si no sé qué, que si el Eldense, que si tal, pero no, el problema es que nosotros no ganamos. Entonces, encima de no ganar, la imagen que se está dando no es muy buena, y la afición está bastante quemada, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, evidentemente somos una afición tranquila, sabemos dónde tenemos que estar, nos hace mucha ilusión estar en segunda, hacía muchísimo tiempo que no se veían niños con la camiseta del Racing por las calles. Esto ocurrió hace el año pasado, y este año igual, y esperemos que esta ilusión que tenemos no se vaya al traste, porque evidentemente la palabra descenso no nos gusta decirla, pero es una evidencia.
Bueno, palabra de Manu Miranda, el Mijatovic del Málaga de los noventas. Tres noticias importantes que tienen que ver con el Málaga. La primera, una delegación de AFE ha visitado el vestuario del Málaga y estuvo el presidente David Aganzo y el secretario Diego Rivas poniéndose al día y resolviendo alguna inquietud en el vestuario del Málaga. Valoran positivamente la actividad del Málaga después de ese ERE que sufrió el equipo aquel verano de 2020. Izan Merino ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Y por cierto que ya hay horario para el Huesca Málaga, que se va a celebrar, ojo, el lunes santo en el Alcoraz, 8:30 de la tarde. A esa hora pues habrá un montón de procesiones ya en las calles de Málaga. Estará Estudiantes, estará El Cautivo, estará Gitanos. Pues Pellicer precisamente se ha referido a ese horario del partido. Insisto, lunes 14 de abril, lunes santo, Huesca-Málaga en el Alcoraz. Pellicer hablaba de esa salida del Cautivo y que también viene bien que esa semana el Málaga juega a domicilio.
Lo que más me impresionó cuando llegué en el año 96 aquí a Málaga fue la Semana Santa. Sobre todo el respeto y ese calor y esa pasión que lo viven todos los malagueños. Pero nosotros somos profesionales, entonces seguramente nos va a ayudar el Cautivo el lunes, y nosotros, como y para mí también, creo que es importante que la Semana Santa juguemos un poco fuera, que no haya tanta verbena dentro nosotros, que esas situaciones también, que a nosotros lo que nos vale es ganar el partido, y ese sería nuestro mayor homenaje a la gente y al Cautivo.
Bueno, pues palabra de Sergio Pellicer. Hablamos de baloncesto de Unicaja, ya se enfoca en el partido contra el Real Madrid. Esta tarde ya el equipo retoma los entrenamientos tras lograr la clasificación y el liderato y ese pase al cruce de los cuartos de final de la Basketball Champions League. El Unicaja, que ya está de regreso de Turquía, esta tarde ya se enfoca en ese partido del domingo frente al Real Madrid. Tras las últimas tres derrotas seguidas fuera del Carpena, que recordar que Unicaja ha descendido al cuarto puesto, que está a dos triunfos por debajo del Real Madrid y que espera seguir siendo un equipo fiable en el Martín Carpena. Carlos Suárez, que va a jugar el domingo el partido de leyenda del Trofeo Pollinica, pues habla de cómo puede venir el vestuario del Real Madrid a Málaga después de que el Real Madrid perdiera la Copa del Rey en manos de Unicaja.
Conociendo los tipos de jugadores van a salir muy motivados, ¿no? Por supuesto también los jugadores de Unicaja, que a pesar, como hemos dicho, no están en el mejor momento, pero es a priori normal, después de los momentos que ha ocurrido con el tema de la Copa del Rey, ese bajón a lo mejor también mental, cansancio mental, eso te hace ver lo difícil que es ganar. Hemos perdido la perspectiva de lo que está haciendo este equipo, que es histórico, ganando, compitiendo con el Real Madrid en primera posición, pero bueno, el Zaragoza también en su casa es muy fuerte, es un equipo que bueno, también puedes tener mal día, como nos ocurrió cuando perdimos de 30 contra Manresa, pero estoy seguro, conociendo a los jugadores de Unicaja, que van a salir muy motivados. Es un partido muy especial para los dos equipos.
El Trofeo Pollinica, con el partido de leyendas entre el Real Madrid y el Unicaja, ya se va calentando, va a ser la antesala de ese gran partido que se va a vivir el domingo a las 6:30. Te recuerdo que ese partido de leyenda del Trofeo Pollinica entre el Unicaja y el Real Madrid se va a jugar a las 12 de la mañana del domingo en el Pérez Canca, en el antiguo Carranque. Va camino del lleno, ¿eh? El precio de la entrada, te recuerdo, es de 5 euros y se podrán ver, pues otra vez con la camiseta de Unicaja, a Carlos Cabeza, a Berni Rodríguez, a Fran Vázquez, a Carlos Suárez y a otros tantos grandes jugadores en el Real Madrid. Va a estar Felipe Reyes, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez. Bueno, va a haber también una buena playa de jugadores. Carlos Cabeza dice que hay que remontar el averaje, ¿eh?, de 10 puntos que se perdió allí en Madrid. Invita a todos a acudir el domingo al partido.
Bueno, el mensaje está claro, ¿no? Que van a volver a ver a jugadores que hemos sido durante muchos años leyenda de este club y sobre todo aquí vosotros tenéis hijos, que vuestros hijos vean jugar, me imagino que eso debe ser lo máximo, y disfrutar este momento, yo en este caso también mi sobrino, mi familia, el volver a vestir la camiseta. Va a ser un momento muy chulo, muy divertido y sobre todo la gente que venga a ver jugar, pues que se diviertan y se vaya contento al partido de por la tarde.
Bueno, pues ahí están las palabras de Carlos Cabezas. En un ratito vamos a hablar con Juan José Granados, es el hermano mayor de la cofradía de La Pollinica, que a buen seguro tiene muchas cosas que contarnos de cara a ese partido de leyenda. Pues de la mano de TSS, estos son los titulares del día. Titulares, evidentemente, que nos ponen al día de todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Tenemos un sábado cargado, un domingo cargado, porque tenemos retransmisiones de baloncesto el domingo y abrimos el sábado con el fútbol desde las 6, Málaga Racing de Ferrol.
Este sábado tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 6 de la tarde, desde la Rosaleda, sigue el partido Málaga Racing de Ferrol con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de TSESA, Credisair, Restaurante Asador Otola, Friosol, Suravian Formación, DZ Cocinas y Cash Sierra Nevada.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
El Pichi de Cai llega a Laurín de la Torre. Este 14 de marzo te esperamos en Avenida Reyes Católicos número 60 para disfrutar del auténtico sabor gaditano. Tortillitas, atún, pescadito y, por supuesto, mucha guasa. Recuerda, el 14 de marzo vente a tu taberna gaditana.
No hay un barrio sin un pinche.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya tengo por aquí a Emilio Fernández, compañero de la Opinión de Málaga, el profesor José Luis Torres. Enseguida también estará Anicel Labodrama con esa tertulia de baloncesto, nuestro tertulión. Le mando un saludo hoy afectuoso a Juan Carlos Bonilla, que no sé si ha estado cantando fandango o bolero, pero lo tenemos con la voz, con la garganta regulero, y lo queremos reservar para el gran partido del domingo entre Unicaja y el Real Madrid. Así que hoy a tertulia se la vamos a dedicar al gran Juan Carlos Bonilla. Pero antes, como siempre, tema de redes sociales en Facebook y en Twitter, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg y también notas de audio al WhatsApp, que nos entra un montón de mensajes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cadena COPE. Yo quería preguntar una cosa. Es para que lo habléis la tertulia, si queréis. ¿A qué creéis que se debe los últimos partidos que se están haciendo fuera de casa, sobre todo contra los equipos que a priori son más débiles que nosotros? Saludos.
Bueno, lo comentaremos en la tertulia. 650-564-504. Venga, más mensajes.
Buenas tardes, COPE Málaga. Ayer escuché hablar del tema del estadio y comparto la opinión de ambos, del oyente y de ustedes. Creo que es mucho dinero para la ubicación actual por varios motivos, porque está la zona muy saturada, donde apenas ya se puede aparcar. Aunque hiciesen aparcamiento, eso sería un cuello de botella, igual que pasa con el centro comercial Rosaleda, que entramos, aparcamos y luego para salir te pega casi una hora. Por otro lado, también pienso que esos millones se podrían invertir en una zona más nueva, más amplia, a la fuera de la ciudad, en la cual tengamos mejores accesos, mejores aparcamientos y un estadio que sea desde cero. Y no sé por qué se empecinan en dejar el estadio donde mismo está. Bueno, sí, puedo imaginármelo. Tal vez venga abocado a los recientes hoteles que hay por la zona nueva, por allí por la Rosaleda, y que quieran darle un poco de tema comercial a esos hoteles, porque es que si no, no tiene explicación el dejarlo ahí.
Un sitio bueno, aunque queda dentro de la ciudad, hubiera sido los terrenos de la Resol en la Avenida Europa. Pero bueno, son opiniones que pienso yo. Así que, pues nada, que un saludo a todos. Adiós.
Pues súper coherente también el comentario del oyente, aunque esos terrenos de la Repsol, no sé, levantar un campo ahí de 45.000 espectadores con la densidad de población que ya hay, no sé si sería muy, muy factible, pero bueno, ideas que nos ponen encima de la mesa. Venga, más mensajes.
Buenas tardes. Noticia de vergüenza. No hemos tenido que enterar por la APA que el Braga, los dos pagos que tenía que haber hecho en diciembre y febrero, lo ha incumplido. No nos han pagado nada. Además de que el administrador, no sé por qué, ha abierto en Abanca una cuenta, pero no aquí en Málaga, sino una que le pilla de paso, en Betanzos. Esta y otras noticias que irán saliendo van a demostrar que el administrador está funcionando un poquito mal. Buenas tardes.
A este respecto, hay que decir que el Braga no le ha pagado al Málaga porque el proceso está suspendido. ¿Saben por qué está de momento el proceso suspendido? Porque Blue Bay presentó alegaciones al juzgado de Málaga. Y hasta que el juzgado de Málaga no conteste a Blue Bay, ese proceso de momento está suspendido. Esa es la respuesta, porque también me he hecho la misma pregunta. Y a lo segundo, a lo de la cuenta en Betanzos, Málaga tiene un acuerdo con Target Bank y tiene distintas sedes y han decidido abrir la cuenta para el dinero en Betanzos, como si la pueden abrir en la sucursal de la Avenida de Andalucía, que creo que hay uno. Y de verdad, muchas veces, de verdad, no me he hecho ninguna serie de preguntas. Cuando han mangoneado el dinero de puerta y ahora que el club está regido por un juez o por una jueza en este caso, nos preguntamos, ¿se creen ustedes que va a robar dinero una persona que está puesta por un juez? Cosas peores se han visto, pero de verdad, yo muchas veces me sorprendo con las cosas que leo y que escucho. Venga, el último mensaje antes del tertulio.
¿Cameron Taylor, LeBron James o Michael Jordan? ¿Y por qué Cameron Taylor?
Pues no hace falta decir absolutamente nada más. Nos quedamos con Cameron Taylor. 3:22 de la tarde, ya está por aquí Anicel Labodrama. Alto en el camino, vamos con el tertulio.
33:45, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3:45 Sound Restaurant.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Hola, conductor. Pregunta rápida. ¿Recuperaste todos los puntos de tu carnet de conducir? ¿Sabes cuándo tienes que renovar tu CAP o ADR? Torcal Autoescuelas es siempre la respuesta. 942-43-43. Más de 37 años formando conductores.
Atención, amantes de la carne. Asador Iñaki trae lo mejor de Galicia a Málaga con las jornadas de vacas gallegas. Disfruta de una selección exclusiva de las mejores carnes de vaca y buey criados en la península. Un sabor inigualable. Y solo hasta el 31 de marzo. Reserva tu mesa y vive la experiencia en Asador Iñaki.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
24 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, vamos con nuestro tertulión de baloncesto de cada jueves.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con este tertulión de baloncesto con el profesor José Luis Torres. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espera que no te hemos escuchado por ahí tu aterciopelada voz. Ahora, buenas tardes.
Ahora me se escucha.
Ahora me se escucha. Me se escucha perfectamente.
Bien, perfecto.
Bienvenido, José Luis, que no creas que te vetamos ni cosas de estas, ¿no?
Bueno, tú sabes que hay una corriente de opinión en redes sociales.
Aquí de momento, a tu casa viene, no te preocupes que no te vamos a
yo lo
a
vetar. Sé, muchísimas gracias.
No lo descarto, pero que de momento no te preocupes.
Depende de cómo me porte hoy.
Eso es. Don Aniceslao Drama, leyenda, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, muy buenas. Pues muy bien. Aquí yo creo que bien rodeado para
sí,
poder...
no sé si estás bien rodeado porque estás en medio de dos Emilios y no sé eso cómo te va a sentar.
Exactamente. Sí, exacto. Yo no sé, pero vine preparado, he comido bien, así que nada, aquí estamos.
Está bien. Y jefe de deporte de la Opinión de Málaga, Emilio Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Emilio. Buenas tardes a todos.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Que sepáis que os escucho... No voy a decir todos los jueves porque mentiría.
Pero casi
todos los jueves. Esta es una magnífica hora para plantarte los cascos y correr por el paseo marítimo. Fantástica. Y lo suelo hacer habitualmente con vosotros.
Sí, desde que te
sí,
acordé,
sí, esta hora es muy buena. Los jueves suelo elegir esta hora, la verdad.
O sea, hoy te hemos importunado entonces.
Lo he hecho esta mañana.
Está bien. Oye, que Andalucía se ha proclamado campeona de...
No, Andalucía no, Málaga.
Málaga, campeona
ha ganado
Andalucía.
El campeonato de Andalucía esta mañana universitario, que hacía muchos años que no, el equipo de Trujillo, de Manolo Trujillo, y han ganado esta mañana, además creo que han ganado en el último segundo, vamos, a Sevilla, lo cual, repito, es un gran mérito porque no suele ser habitual, y normalmente, este año estoy un poco fuera del tema, pero normalmente la Universidad de Sevilla suele llevar bastantes jugadores del EB, de los equipos sevillanos que hay en
Morón y todas estas cosas.
Exactamente. Entonces, bueno, aquí había muchos jugadores de EBA, porque había jugadores de Nova School y había bastantes jugadores de EBA, pero bueno, yo creo que tiene muchísimo mérito.
Bueno, pues enhorabuena a Málaga, a la Universidad de Málaga y a su entrenador, a Manuel Trujillo, al que tenemos un gran aprecio y un gran cariño. Oye, voy a empezar por lo último, por la pregunta que ha hecho el oyente. Esa dinámica de Unicaja en ACB, de esas tres derrotas, ¿no? De manera consecutiva, Girona, Lugo, la última frente a Casademón, Zaragoza. Ivonne Navarro explica mucho el tema de estado de forma y demás, pero... en el Carpena siempre también habla de ese plus que a lo mejor tapa las carencias que sí que se están viendo a lo mejor lejos del Martín Carpena. ¿Lo comprendéis? ¿Lo compráis, como él dice, por ganar la Copa del Rey? Yo creo que sí, ¿no?
¿Don Emilio?
Yo absolutamente. A mí me parece que Breogán hizo un partidazo, Girona hizo un partidazo y el otro día Zaragoza hizo un partidazo. Yo creo que no se puede ganar siempre. Yo la filosofía esa de que el Unicaja tiene que ganar siempre donde juegue y contra quien juegue, no la compro. Estamos jugando la competición más dura del mundo, la competición liguera más dura del mundo, al margen del universo NBA, por supuesto, y entiendo que el Unicaja tiene que perder partidos. Bueno, creo que fueron tres partidos en los que el rival jugó mejor y punto. Hay muchos días que el Unicaja, jugando peor que su rival, ha ganado. Es verdad también. O no jugando tan bien. Pero en este caso, a mí el otro día Zaragoza me parece que hizo un partidazo, sinceramente. Y el día de Lugo y el día de Girona tengo la misma sensación. De que fueron dos equipos que compitieron muy bien. Porque, repito, tenemos la mala suerte, entre comillas, que es que estamos jugando la Liga Andesa. Si jugáramos la Liga Belga, probablemente ganaríamos todos los partidos. Pero es que estamos jugando la Liga Andesa y la BCL. Es lo que hay.
Claro, este argumento ahora lo compramos, claro, con la Copa del Rey encima de la mesa,
claro.
Y sobre todo por lo que viene a futuro, ¿no? Que siempre hemos visto el hándicap, sobre todo el año pasado con Huracán de Murcia, que Unicaja no ha llegado mejor en su mejor momento, ¿no? Al playoff, sobre todo el último. Yo creo que el año que nos elimina el Barça sí llegamos bien, pero el Barça, sobre todo a partir del tercer partido, fue mucho mejor que Unicaja, por mucho que los dos equipos hubieran llegado, o Unicaja hubiera llegado en un buen punto, la plantilla del Barça era mejor que la de Unicaja, pero yo creo que esto, no sé cómo lo veis vosotros, José Luis, es un camino que vamos a ver ya a medio plazo, porque estamos ya en el rub final de la temporada, ¿no?
A ver, ese argumento que tú comentas, no lo compra todo el mundo, ¿eh? Aquí nos hemos creído los reyes del mambo demasiado pronto y parece que tenemos que ganar determinados partidos por decreto. Y como bien ha dicho Emilio, no es así. A mí Unicaja me sigue pareciendo un gran equipo de baloncesto, solo que no está en sus mejores momentos. Yo creo que nos preguntábamos antes de la Copa si ese bajón de rendimiento se debía a algo premeditado o que eso iba a afectar al rendimiento de la Copa. Ya vimos que parece que esos tiempos en la temporada están bastante medidos por el cuerpo técnico y por los preparadores físicos, así que a mí Unicaja este año, que lleva pleno de títulos, recordemos, yo creo que no nos debe ofrecer ninguna sospecha al respecto. El tema, pues bueno, que siempre es mejor estar primero que cuarto. La gente se inquieta mucho, pero también es cierto que tal y como está la Liga ACB este año, ser primero, ser segundo, ser cuarto, no te asegura un cruce de cuartos de final precisamente benigno, ¿eh? Porque, oye, podemos decir de las temporadas de Barça, de Barcelona o incluso de Baskonia y demás, que todavía no sabemos si se meterá o no, pero es que no pueden tocar siendo a lo mejor primero o segundo de la fase regular, ¿no? Es cierto que, lógicamente, el factor cancha es importante mantenerlo, porque aquí en Málaga, salvo la semifinal con todas las circunstancias un poco extrañas que se dieron del año pasado, yo creo que aquí en Málaga el equipo se hace bastante más fuerte, pero ya digo, no asegura nada y yo creo que no hay que entrar en pánico, pese a que las sensaciones que está dando el equipo en este mes después de la Copa no son todas lo buenas que quisiéramos, ¿no?
Bueno, yo le recomiendo a la gente que tenga un poquito de memoria histórica y que sepa de dónde venimos y que disfrute este momento, porque va a haber un día en el que van a salir del club López Nieto, Ivo Navarro y Juanma Rodríguez, y lo más normal es que volvamos a lo anterior. Lo lógico es que volvamos a lo anterior, es decir, que perdamos con el Fuenlabrada, que perdamos con San Pablo Burgos, que perdamos con el Breogán, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso lo hemos vivido, y lo hemos vivido antes de ayer, no hace 20 años, antes de ayer. Entonces, yo le recomiendo a la gente que disfrute lo que tenemos, que lo disfrutemos todos. Yo, desde luego, me pongo el primero de la fila porque lo estoy disfrutando. Como estábamos hablando, son tres títulos este año, tres títulos. Ha jugado Unicaja tres finales y ha ganado las tres finales. Es que no se puede ser de verdad más feliz que tu equipo haya jugado tres títulos, haya ganado los tres títulos y esté compitiendo muy bien, bastante bien posicionado en otro, la BCL, y oye, con la Liga Endesa, que a la Liga Endesa le queda todo, porque el día del playoff empiezas de cero. Entonces, yo le recomiendo a la gente, repito, que disfruten lo que estamos viviendo, porque esto se va a acabar, desgraciadamente se va a acabar, y no sabemos cuándo, pero probablemente, si Dios nos da salud, se va a acabar y lo veremos todos.
Uh-huh. A ver, tu diagnóstico de estas tres salidas donde Unicaja, bueno, lo explica siempre Ivón Navarro. Yo creo que Ivón Navarro, como todo lo que dice en rueda de prensa finalmente
se cumple,
pues yo me creo al entrenador.
Bueno, parece que lo hace a propósito, ¿no? Ahí, evidentemente, cuando se compite, cuando uno sale por la mañana, tú
vas a
trabajar.
De hecho, en diciembre, cuando llegó la mala racha, ni sé, en diciembre, que hubo también un bajón, él venía avisando.
Que a partir del Tau, de Baskonia, perdón.
De Baskonia, cuando podía remontar un poquito y demás, y nos engañó en el sentido, porque él pensaba que el bajón iba a llegar antes, llegó un poquito después, y luego a lo mejor salimos un poquito después, ¿no? Pero como hace esa labor tan pedagógica, los que seguimos habitualmente la rueda de prensa, más o menos todas estas cosas, no voy a decir que la compremos o que nos guste, pero
que están muy medidas. Está muy medido.
Y luego se dan los resultados que se dan, claro que lo entiende, claro.
Cuando uno o una pues lleva a cabo la formación de entrenador y se pone a estudiar, a preparar todo, una de las premisas clave siempre es los macrociclos y microciclos, ¿no?
No se nota ahí tu estudio, Alain.
Entonces, un buen entrenador y un buen club sabe que hay distintas fases, ¿no? En épocas anteriores se sabía que cuando llegabas a noviembre, diciembre, estaría en el pico de lo que es el rendimiento físico y muchas veces mental, psicológica de los de las plantillas, y luego hay ese bajón, ¿no? Pero cuando ya empiezas a estar en un club como el Unicaja y que vas a competir en lo que es la liga, que es lo que has comentado Emilio Fernández, ¿no? Estamos en la Liga ACB y todo el mundo sabe que es la competición profesional de clubes de las más duras, de quizá las mejores organizadas y vistas después de lo que es la Liga Americana de la NBA, ¿no? Entonces, pues si compites en la Liga ACB, que cada temporada va subiendo de nivel y siendo más exigente, compites a nivel internacional, a nivel europeo, en lo que es la Basketball Champions League, que no es moco de pavo, como decían gente de mi quinta, y luego compites también tanto en la Supercopa para empezar la temporada, pero sobre todo después de competir en Singapur en la Copa Intercontinental, tienes que gestionar muy bien el grado de, lo que comenta muchas veces Ivonne Navarro, la carga de trabajo que llevan tus jugadores tanto en la cabeza, en el cuerpo, en las piernas, y tienen que gestionar bien para que lleguen al óptimo nivel de rendimiento en cada una de las fases más exigentes, que son cada jornada, para ir llevarnos hacia la Supercopa, hacia la Copa Intercontinental, hacia lo que es la Copa del Rey, hacia lo que ahora pues se lo ha confirmado el Unicaja, ¿no? La Final Four de la Basketball Champions League.
Bueno, los cuartos de final de momento, que hay que pasar.
Y, perdón, los cuartos de final de la Basketball Champions League y luego lo que es la Liga ACB. Entonces, Ivonne Navarro lo comenta, no para disculparse, pero para que la gente hagan lo que están comentando José Luis y Emilio. Hay que disfrutar del proceso. No hay que ser tan, digamos, mediterráneo en decir que nuestro equipo está ganando todo, tienen que ganar por decreto sí o sí.
Es que no solo ganar, es que además hay que jugar bien. Porque exactamente. Es que gana y también se le pone pega. No, es que han empezado, es que han encajado 25 puntos en el primer cuarto. Bueno, chico, ¿qué más da si el partido acaba en el minuto 40, no en el minuto 10?
Exacto.
Entonces, no es solo el resultado, es también el juego.
Y eso es, obviamente, mérito y premio al trabajo que hace el Unicaja. El Unicaja, en ese equipo, en ese caso, el equipo de Ivonne Navarro, que nos da muy buen rendimiento en cuanto al espectáculo y luego a los resultados que estamos siendo, testigos.
Te voy a hacer una pregunta y abro el debate. Tú el año pasado, me acuerdo, y muchas veces lo recalca, y el año pasado en la eliminatoria contra Lucán de Murcia decía, lo que hace Unicaja está muy bien, un baloncesto tremendo, muchos focos de atención, sí. Pero hay veces que falta un jugador que diga, aquí estoy yo, ¿no? Sí, que asuma los mandos. Sí, muchas veces has dicho tú que sí, que está muy bien que todo el mundo esté repartido y demás, pero que en momentos calientes hacen falta tíos ahí que agarren la pelota. Te voy a poner tres nombres, ¿vale? A ver si crees que ya alguno ha dado ese paso. Te pongo Kendrick Perry,
sí.
Te pongo Tyson Carter, sí. Ya Rita fue espectacular, por ejemplo, la final de Copa del Rey de Tenerife y todas estas cosas,
sí, sí.
Y evidentemente te pongo Cameron Taylor.
Sí, en el caso de Kendrick Perry es que él es base. Entonces,
bueno, incluso te puedo poner, aunque no esté en su mejor momento, Dylan.
Exactamente. En el caso de Kendrick Perry y Alberto Díaz, ellos son bases.
¿Pero quién
no
es?
Se pueden volver muy locos. Entonces, en el caso del Unicaja, el mayor es, evidentemente, Cameron Taylor, para empezar. Y luego, Tyson Carter y Dylan Sotkowski son los dos que tienen que ser los rebeldes con causa para que en momentos de problemas, si el sistema flex, el sistema en punta de lanza, pues no funcione, se le da el balón, hacemos cuatro esquinas y que él intente resolver para finalizar, que le hagan falta y que encuentre alguien para hacer un mate, una layup o un triple, ¿no? Entonces, para mí, empieza con Cameron Taylor, porque es el que más capacidad generadora tiene, tanto desde de cara a canasta como posteando. Tyson Carter lo hace más de cara. Dylan Sotkowski y Cameron Taylor son los que lo pueden hacer de forma más moderna, es decir, un jugador más polivalente. Así que para mí son los tres jugadores.
Anicé lo que ha venido a decir en esta disertación, porque tú sabes, siempre he estado optando al cargo de embajador en las Naciones Unidas. Lo siguiente: el mejor jugador de la plantilla de Unicaja es Cameron Taylor. Ya dejémonos de
con pamplinas, de pamplinas.
Es más, podríamos hacer ya una clasificación de fichajes norteamericanos del Unicaja en su historia, porque, ojo, lo del otro día no es casual. Y lo del otro día no es sino el punto álgido hasta el momento de una evolución de un jugador que me parece tremendo y que me parece que ha cambiado el equipo desde su llegada. Aparte de que, lógicamente, como siempre comento, se estudiará en los másteres de gestión y dirección deportiva ese cambio que hicimos Brizuela-Cameron
Taylor. En 24 horas,
¿no? O sea, me parece. Y bueno, con el
¿estás criticando al Fútbol Club
Barcelona? Con los precios. No, yo solo quiero poner un poco, lo estabais diciendo vosotros, pero vosotros lo estáis diciendo y sois conscientes de que esto es Málaga. Y Málaga tiene sus particularidades. Es decir, Los cuatro flipados que realmente sentimos esto, no el resto de la gente que lógicamente se adhiere cuando la cosa va bien y demás. La gente que vive esto, que hay gente que deja de comer día que pierde Unicaja y demás, pues la gente quiere que se gane, que se juegue bien. Es más, no se está contento con que se gane o jugando mal o gracias a un jugador. Y es que aquí, ojo, cuidado con el tema de la coralidad, con el tema de somos un grupo y eso es lo que nos hace fuertes y demás. Tú, en una última bola, ¿a quién se la daría? ¿Michael Jordan o a mí? Venga, respóndeme rápido.
Tengo dudas.
¿En el clutch time?
Jordan,
¿no? Pues mira, el otro día se la dimos al bueno. Además, el bueno dijo... Fue una cosa asumida individualmente, dijo, si no lo gano yo, no lo gana nadie. Oye, así también se gana. Oye, que no siempre vamos a ganar como que siempre, que en algunos momentos de la temporada vamos a ir con el gancho. Entidades mucho más grandes que nosotros, Madrid, Barcelona, imaginaos Barcelona, la temporada que lleva haciendo, ¿no? Entonces vamos a recomponernos un poco. Es cierto que estamos en una época muy ganadora, pero aparte de divertirnos en el proceso, es trust the process también. Es decir, también hay que confiar en el proceso, porque hasta ahora este equipo no nos ha fallado.
José Luis, yo se acaba el tema y quiero escuchar a Emilio, porque tenemos jugadores muy buenos y siempre hemos sido conscientes de ello. Pero es que como tenemos a uno que nos ha ganado, estoy hablando en menos de un mes, que nos ganó la final de la Copa del Rey con permiso de Kravitz, ¿no? Pero Perry mete 17 puntos en el último cuarto. Tenemos a uno que también hace relativamente poco, como Carter, que no sé cuántos puntos metió en el último cuarto contra el Rita Vilnius. Ojo que ese partido era clave para que pase lo que ha pasado ahora, ¿no? Que hemos pasado como primero y que vamos a ir de vacaciones a Vilnius. Y tenemos a Cameron Taylor, que es la regularidad, diría yo, personificada, mira, y que el otro día se destapa con 33 puntos, ¿no?
Mira, es que el tema es que a la gente le gusta decir, oye, mira, me gusta un jugador de trabajo sucio, porque así parece que entiende más de baloncesto. Pero el baloncesto es un deporte fácil de comprender, que se practica en todo el mundo precisamente por esa facilidad, porque consiste en meter una pelota por el aro, y el que más la mete normalmente gana. Este hombre se vio con posibilidades. Oye, que además no lo podían parar de ninguna forma porque estaba... Oye, pero además no es solo que te ayude a ganar un partido, sino el placer que sentimos los que llevamos cierto tiempo viendo esto con los fundamentos de un jugador en una época en la que tú, por ejemplo, que te quejas habitualmente de la falta de fundamentos de los pivots, sí, sí, de espaldas al aro y demás... Tú ves a Cameron Taylor y la verdad es que es un tío que te rebaja las diostrías, te calma la tensión arterial y demás, pues porque el tío tiene unos movimientos que son pura clase.
Melín.
Bueno, y no solo estamos hablando mucho de Cameron Taylor en plan en ataque, pero es la cantidad de cosas que hace Cameron Taylor sin el balón en la mano.
Es fundamental.
Como rebotea. Eso. Cómo tapa líneas de pase, la cantidad de balones que recupera el Unicaja, no porque la toque Cameron Taylor, sino porque provoca el fallo en el pase del tío que tiene delante Cameron Taylor, etcétera, etcétera, etcétera. Cameron Taylor es un jugador total, un jugador bueno atrás, bueno delante, sacrificado, que no pone nunca una mala cara, juegue más, juegue menos, siempre aporta. Desde luego el fichaje de Cameron Taylor...
Bueno, Juanma te dijo a ti, Juanma Rodríguez, que...
Sí, correcto, que era el fichaje del que más orgulloso estaba en su trayectoria deportiva junto a Kenny Miller, que lo tiene como especial porque fue el primero que hizo cuando fue a Estados Unidos a las ligas de verano. Entonces, bueno, ese le guarda también un especial cariño. Está claro, está claro. Bueno, algún día alguien tendrá que preguntarle al Barça y al Madrid y a otros grandes de Europa cómo... estando Cameron Taylor por 100.000 euros con una cláusula de salida en Girona, nadie lo ve, nada más que Ivón
y Juanma.
Alguien tendrá que explicarlo algún día, porque es un jugador, tenemos de acuerdo que es un jugador de Euroliga, que es un jugador que en cualquier equipo de Euroliga podría jugar 15 minutos, sí. Pero estoy hablando de los Olympiacos y del Panathinaikos al Alba de Berlín, ¿eh? Todos.
Y más de 15 minutos.
Yo te digo que 15 minutos de rotación perfectos te los hace de Olympiacos Alba de Berlín, en todo, y tenemos la suerte de que lo tenemos en Málaga. Parece un jugadorazo. Pero a tu pregunta del líder, yo creo que es más líder que Kendrick Perry. Porque en un al hablar de liderazgo, también tienes que hablar no solo de lo que pasa dentro de la cancha, sino de lo que pasa fuera. Yo creo que ahí Kendrick es más líder, por ejemplo, que Cameron Taylor. Eso va un poco por la manera de ser. Kendrick Perry en el vestuario es un tío que cuando habla los demás lo escuchan. Probablemente Cameron, que no lo conozco tanto, es que ni siquiera hablará. Tiene pinta de hablar poco, de escuchar mucho, de hacer mucho, pero de hablar poco. Y Kendrick hace, escucha, pero también habla. Entonces, yo creo, no digo darle el último balón, porque el último balón yo en este equipo se lo daría a Dylan Ossetkowski, se lo daría a Tyson Carter, se lo daría a Kendrick Perry, se lo daría a Cameron Taylor. Tenemos la suerte de tener tantos jugadores que pueden asumir esa función de tirarse el último tiro y meterlo, que yo creo que es una de las claves de este equipo, ¿no? Entonces, pero yo creo que el líder de vestuario, de que cuando acaba el partido llaman a Will Thomas por teléfono para decirle, tío, hemos ganado otra y te la dedicamos, yo creo que eso es, que pone la música, el que baila, el que, yo creo que eso es más Kendrick Perry que ningún otro.
Oye, Anice, me gustó mucho a Quill, el de... Bueno,
a mí también, me encantó.
Me encantó
el otro sudanés. Día este jugador.
Sí, pero le vimos aquí y luego, bueno, le vimos aquí en el Carpena, pero también le vimos cuando dio tan buena impresión la selección de Sudán.
No he visto la edad de ese hombre todavía.
Y, no lo he mirado yo. 30.
Creo que está 29, sí, exactamente, 29, 30 años. Sí, sí. Entonces, para mí, ese tipo de jugador que tiene muy buen tamaño, muy trabajador y luego, pues, bueno, no tiene malas manos.
Pensé lo mismo que Emilio el otro día viendo el partido. Digo, este tío me gusta.
Un pivo.
Me gusta para lo mío.
Sí, sí. Un pivo que tire 11 veces cerquita al aro y mete 9, es lo mejor que hay.
Que además es un pivo antiguo de tu época. De cómo jugabas tú o cómo jugabas los pivos de tu época, que ahora pues
que cogen no... centro de la zona y acaban sí. al lado del aro.
Claro, teniendo como tienes en el equipo a Kravis, que te hace justo lo contrario, que te puede abrir el campo... O, bueno, Kravis, porque Sima y Barcelowski sí son jugadores más cerca. Pero bueno, que por ejemplo, como complemento de Kravis, me parecería perfecto chico.
Bueno, como sabes que Juanma está escuchando, entonces les está mandando globos sonda.
No.
Ha sacado el tema mío.
Yo creo que no pasó desapercibido para nadie. Es más, a mí me gustó, sin ser una versión tan brillante, me gustó cuando pasó por el Carpena.
Aquí, exacto.
Me gustó bastante. Es cierto que, bueno, que le hace falta a lo mejor, pero bueno, a los sudaneses tienen ese fenotipo y ya está, no le vas a pedir más kilos. Exacto. Pero con una estatura y una envergadura bastante importante, son 2'14".
Sí, sí. O sea, pero que, sin kilos se pelea, ¿eh?
Sin kilos se mete allí debajo.
Sí,
pero cuando abre los brazos es un águila imperial.
Creo que fue la penúltima canasta que mete sobre Sima, que coge el centro de la zona. Sima hace bien el desplazamiento lateral,
sí, pero...
y tira el brazo y acaba debajo del aro.
¿Cómo sabemos lo que te gusta a ti?
Es un pivot de 1986.
Sí, sí, exacto, sí.
Como tienen que seguir siendo los pivots. Amenaza desde fuera, pero que de vez en cuando haga alguna cosita sí. Está por dentro.
Bueno, pero a la vez ahí los entrenadores, estilo Ivo Navarro, que sabe coordinar y hace que cuaje bien el rendimiento de 5 jugadores a la vez, ¿no? Entonces, para el estilo de juego del Unicaja, evidentemente David Kravis está dando muy buen rendimiento, a pesar de a veces, bueno, esas faltas un poco economizables que suele hacer, ¿no? Pero bueno.
Oye, ya habéis mirado los posibles rivales. Sorteo 28 de marzo, pero todavía hay mucho quilombo.
Sí, pero yo te doy mi apuesta, si quieres.
¿Sí? ¿Cuál? ¿El Busbur este?
No, los tres que van a ir a ese bombo creo que van a ser Tertona, Rellana y UCAM Murcia. Uh-huh. Esos son los tres equipos que yo creo que van a quedar segundos de cada uno de sus grupos. Uh-huh. Dos italianos. Hay que recordar que en la Rellana juega un viejo conocido, Jamal Smith. El sí, Tertona, que es un equipo bien. Que lleva un par de años ahí queriendo despuntar en Italia y en BCL, aunque el año pasado, después de hacer una gran primera fase, sucumbió...
El año pasado iba a decir Ivón Navarro que podía ser el bomb.
Sí, pero luego cayó...
En el top 16.
En el play-in.
¿Entró
en el top 16?
No, yo sé que al cruce de cuartos no llega.
No, eso por supuesto. Y luego en el otro grupo es que yo creo que ahí hay un partido que es Nimburukan, en el que va a haber un un poquito de biscotto. UCAM puede, o sea, Nimbur puede perder hasta por 15 puntos y quedar primero de grupo. Murcia tiene que ganar para clasificarse. Bueno, yo creo que ahí nuestro amigo Sito Alonso va a saber moverse bien y creo que ese partido lo va a ganar el UCAM con poquita diferencia, menos de esa, y va a quedar el Nimbur primero y el UCAM segundo, y los pobres ticos del Nanterre, pues a verlo por la tele.
Oye, fijaros que cómo ha cambiado esto de la BCL, porque cuando perdimos contra el Galatasaray, acordaros que venía aquí Galatasaray, que si perdíamos, yo creo que yo por lo menos no apostaba que íbamos a ir de turismo en la última jornada a Vilnius. Tremendo, ¿eh?
Bueno, pero es que el otro día a mitad del último cuarto tampoco lo pensábamos. Es que hubo un momento que estuvo muy complicado la cosa. Sí, sí. Pues si llegan a ganar ellos, si llegan a ganar Ritas y nosotros perder, la cosa se ponía muy, muy complicada. Sí, o sea, sí, que el equipo salvó el otro día un buen match ball.
Una papeleta buena. Te ha dado tiempo, por cierto, a tu amigo Jordi Rovirosa.
Rovirosa, le dieron un homenaje. Sí.
Pero nos sienta muy bien en algún sector manresano, ¿eh?
Bueno, yo...
Lo digo esto para que no lo sepa, Emilio, él es fan de Sport 3. A ver, el año 1985.
Soy fan de Sport 3 porque me da baloncesto.
De Víctor Lavagnini. Te gustará Víctor Lavagnini también, ¿no?
Claro, entonces yo lo que siento es mucha envidia porque todos los equipos catalanes masculinos y femeninos en todas las competiciones europeas, salvando la Euroliga, tienen una cobertura de la tele autonómica. No sé por qué aquí apostamos por otra serie de contenidos que parecen más rentables. Pero si llega a ser por nuestra tele, radio, televisión autonómica, pues nos enteramos por los papeles de que el Unicaja ha ganado una Copa del Rey y estas cosas. Entonces, independientemente, vamos a ver, lógicamente, todos los equipos que no sean el Barcelona se tienen que sentir minusvalorados, porque lo mismo que el Madrid es el gigante en el resto de España, pues en Cataluña, por la preeminencia del Barça, lo tapa todo. Pero ya me gustaría a mí que cubriesen a todos los equipos, insisto, masculino y femenino, todas las competiciones. Y precisamente viendo el otro día la Reyana, es un equipo que me gusta mucho.
Sí.
Es un equipo, me parece buen equipo.
Pero ganable.
Indiscutiblemente. Ganable. A ver.
A mí también
estamos hablando de buenos equipos en esta competición. No estamos hablando de Unicaja. A mí Unicaja me parece un equipo superior. Es más, me parece un equipo que cuando da su mejor versión es superior en ACB.
Así es.
Cuando da su mejor versión es superior, pero a Madrid, Barcelona, Baskonia, los dos canarios...
Lo que hizo Las Palmas en la Copa.
Así es.
Exactamente. Que lo que hizo básicamente fue ganar cómodamente tres partidos. Entonces... pero me llama la atención, aparte de los nombres ilustres que tiene la Reyana, que por allí anda Manimal pegando sablazos, supongo, en los últimos coletazos de su carrera, pues me pareció buen equipo. Vi un trozo del partido en cancha italiana y el otro día sí vi más el partido de Manresa y me pareció buen equipo, a pesar de que, bueno, pues Manresa lo tenía francamente difícil.
A mí me gusta mucho el Galatasaray. Mucho, mucho, mucho.
Galatasaray
mucho.
Perdona que te interrumpa, demostró que es un equipo que va a ser temible en el cruce para cualquiera.
Era lo que iba a decir. Evidentemente va a jugar el periodo con desventaja, porque va a quedar segundo de grupo y por lo tanto va a jugar con desventaja de campo. Si le toca a Tenerife, por ejemplo, creo que no se meterá a Galatasaray, porque Tenerife es otro equipo que es muy, muy top en esta categoría a este nivel. Pero a mí Galatasaray me parece que es un equipo que en Final Four podría entrar perfectamente. Creo que si la BCL pudiera elegir, diría que jugara a Final Four Tenerife, Galatasaray, AEK y Unicaja. Si pudieran elegir,
sí.
Yo creo que, porque eso sería una Final Four de tronío,
¿no?
De tronío.
Oye, que son casi y 54, que no hemos hablado del partidazo que hay el domingo en el Carpena, en el Unicaja Real Madrid. Que algunos ven al Madrid, no sé por qué, pero a mí muchas veces me da esa sensación de que parece que el Madrid viene aquí en su peor momento, que porque
estoy
la Euroliga, no sé cuánto, pero me he puesto a mirar, he hecho el ejercicio. ha ganado los últimos 11 partidos en ACB, los últimos 11.
Líder, sí, sí, líder de la mejor liga de
pero
del,
que parece que eso no importa, sí, Emilio. Sí,
sí. Pero es que llevamos así 4 meses.
11 partidos seguidos.
Son muy mal, es que el Madrid está muy mal.
El 2025.
Y el Valencia está muy bien, y resulta que juega la misma competición, está el Madrid por arriba y el Valencia Anice, por debajo.
Anice, el último partido que pierde el Madrid en ACB es en Valencia en 2024, el 22 de diciembre.
Y en la última jugada.
Sí, los últimos partidos lo ha ganado. Lo que pasa es que tiene o ha tenido el gran inconveniente que Unicaja le ha ganado una final de Copa del Rey. Pero es que lo ha ganado todo con equipos españoles en este año 2025, sí, 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 en ACB, y perdió esa final contra Unicaja. Pero la sensación de que parece que el Madrid viene aquí como
el peor de la historia.
Como el Madrid de los 90, que le costaba, exacto, meterse en los playoffs, lo eliminaba el TDK Manresa, sí, sí, en cuartos, ¿no? Exacto.
José Luis Torres y Emilio Fernández han hecho el resumen con las expectativas que casi tanta gente estamos teniendo referente al rendimiento del Unicaja con las 3 derrotas que ha tenido fuera, ¿no? Es decir, todo el mundo está viendo ese altísimo rendimiento del Unicaja y espera que gane sí o sí. Y en el caso del Real Madrid es porque el Unicaja, a su mejor nivel, como lo ha recalcado Emilio Fernández, pues jugando bien, el Unicaja está casi superando a cualquier oposición que se encuentre en la Liga AC, pero tiene que hacerlo muy bien, no es por decreto, porque si lo tienen que hacer muy bien, y el Real Madrid llega después de perder la Copa del Rey, pues todo el mundo piensa que porque se han marchado jugadores importantes, está en una fase de transición, pero es que va líder en lo que es
la gente hace. Que parece que como ve nada más que la Euroliga, y la Euroliga es verdad que no está arriba, pues, exacto, parece que ya es un mal equipo, que es una porquería y que... pero no sé, a mí me da esa sensación.
No, es que lo hablamos en la cena de... Si te acuerdas, en la cena de Navidad, que fue en diciembre del club, estuvimos hablando de este tema. No, que Madrid está muy mal, está muy mal. Bueno, el Madrid está muy mal, pues yo veo que el Madrid gana casi siempre que juega, en la ACB gana casi siempre. Y en la Euroliga esto es muy largo. Vamos a ver si se clasifica para el play-in, si luego se mete... Vamos a ver, porque eso no lo sabemos. Pero yo creo que es evidente que no está el Chacho, no está Rudy, no está Vicente Poiré, no está el que se ha ido a Milán, Fabián Coser, que me parece una baja irreparable. Importante. Irreparable, exacto, que exacto. El que le abrió la puerta, exacto, está mal de la cabeza, porque es un tío...
Bueno, ha hecho un mal cálculo de época.
Entonces,
¿no?
esos jugadores que se han ido, es verdad que han venido otros que a lo mejor no están a ese nivel. Además, y por lo tanto...
Casel siempre juega bien en el Carpena. ¿Eh?
No. Y por lo tanto, la segunda unidad del Real Madrid es probablemente menos fiera que la que tenían el año pasado. Pero chico, es que es un equipo que tiene a Gaby Deck, a Zoña, a Musa, a Tavares, a Campazzo. Es que es un equipo que ese 5 es un 5 que puede ganar la Euroliga a la pata coja.
Exacto.
Yo es que no puedo añadir nada más. A ver,
estabas pensando en el Real Madrid que ponía Otaiza aquí en el...
No, sí. El tema es que el Madrid yo creo que incluso en Euroliga va a ser contendiente al final.
Yo también.
Es decir, han tenido la desgracia de la lesión de Davidek, que a mí me parece un tío esencial para ello. Y es cierto que la segunda unidad, porque la segunda unidad del año pasado eran simplemente nombres ilustres del baloncesto europeo. Es que claro, esto también es medir las expectativas. El Real Madrid en los últimos años ha sido campeón de Liga, campeón de Copa y finalista o campeón de Europa. Entonces, claro, hay un bajón respecto al año a años anteriores, que es de ahí a que sea un equipo malo, poco fiable, que no nos pueda ganar perfectamente el domingo, va un trecho.
Vamos. Pero evidentemente van a llegar aquí en el Carpena, a Málaga, con la mirada puesta en el retrovisor del Gran Canaria Arena, y luego pues para mantener lo que es el estatus que todos en el Real Madrid creen que debe tener. Va a ser un fantástico partido.
Te digo una cosa, si el Unicaja tiene que ganar este año al Madrid en el Carpena, no es el momento.
Exacto.
Este fin de semana no es el momento.
Exacto.
El Unicaja no puede ganarle al Real Madrid siempre. Tiene que saber cuándo le tiene que ganar. Repito, si el Unicaja tiene que ganar al Real Madrid este año en el Carpena, en junio. no este domingo.
Muy bien.
Con esto último nos aseguramos tener que mirar debajo de los bajos del coche y demás, ahora en redes sociales.
Yo no conozco.
He venido en autobús.
La gente nos mandará privado, amenazante.
Yo no conozco de nada, yo soy un mero transmisor de la noticia. No opina,
Emilio.
No digo nada. Don Aniceslao de Lama, Emilio Fernández, jefe de deporte de Málaga. Oye, ha sido un placer. No vayas a correr tanto por el paseo marítimo y déjate caer más por aquí.
Cuando me invites, yo vengo. Si puedo, vengo.
Gracias, Emilín. Gracias, Emilio Fernández.
A ti, hombre.
Don José Luis, profesor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, como siempre.
Me he mirado siempre a los costados, por lo que pueda.
Sí, yo siempre. En los bares siempre me de cara a la puerta.
Siempre. Bueno, son casi las 4 en punto de la tarde. Noticias de España y el Mundo con Pilar García Muñiz. Y luego retomamos el deporte hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro y nueve minutos de la tarde, retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3, ¿eh?, como todos los días, estamos con la actualidad del mundo del deporte. Hemos repasado las noticias del día, hemos debatido ampliamente con la actualidad del baloncesto y del Unicaja, con José Luis Torres, con Aniceslao de Lama y con el jefe de deporte de la Opinión de Málaga, con Emilio Fernández. Y ahora todavía tenemos un paseito por el deporte hasta las 4:30 de la tarde. Hay que escuchar a Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, que ha hablado en el día de hoy en la previa del encuentro del sábado frente al Racing de Ferrol. Y también tenemos las palabras de Rafael Luzán, del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que confirma la sede de Málaga de cara a ese Mundial de Fútbol del año 2030. Pero ahora llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Si cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credialpes te damos la solución perfecta a tus agobios, que es reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita, gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema, solicitando, pues evidentemente, ese teléfono, que es muy fácil, el 900-234-235. 900-234-235. Llamas ahí, le cuentas lo que te ocurre y te busca la solución a cualquier tipo de problema, insisto, gratis, el teléfono 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina en calle Diego Vázquez Otero número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Antes de escuchar a Pellicer, 4 y 11 minutos de la tarde, te recuerdo que puedes seguir mandando notas de audio a este WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Quisiera comentar de Unicaja Málaga, como hoy es la tertulia. No sé cómo están viendo la gente, los compañeros, de cómo va la Unicaja fuera de casa, pero ganamos en Bilbao en enero la última vez, y al Baskonia, que también nos remontó, que nos perdimos por los pelos. Fuera de casa el equipo está bajando mucho, no sé qué es lo que está pasando, pero vamos. Y el partido de Manisa, aunque se ganó, si no llegase por Cameron Taylor, el partido lo hubiéramos perdido. Hay que ser un poco de... No sé tampoco que todo está bien. Esto hay que mejorarlo, no te puede tener Manisa casi 100 puntos. Y el gesto que hizo Iván Navarro pegándole un golpe al micrófono que le pone lo de televisión, no estuvo bonito. Pero bueno, hay que ver, esas cosas tampoco se deben hacer. Y que Unicaja el domingo hay que ganar al Madrid, si no, el cuarto puesto ahora mismo nos abocaría a un quinto contra Barcelona en unos play-offs que hay que evitarlo. Venga, un saludo.
Buenas tardes, COPE Málaga. Ahora que estamos con el tema de la ampliación de la Rosaleda, una pregunta que quería yo haceros es: ¿hay previsión de que el Carpena se amplíe? El equipo está cosechando muy buenos resultados y la verdad que se ha quedado pequeño para la afición. ¿Sabéis vosotros si esto algún día será efectivo y no ampliarán el Carpena?
Mira, al hilo de lo que dice este oyente, yo recuerdo que cuando se amplió el Carpena de 8.000 a 10.000, había una segunda fase, y esa segunda fase iba abocada a que el Carpena se aumentara a 13.000. 13.000, 13.500, no llegaba a 14, pero eran en torno a los 13.000 de aforo. Luego llegaron la época de vacas flacas en Unicaja, el pabellón se fue vaciando y de eso, y tema de crisis y demás, y de eso jamás se supo. Pero hubo una ampliación del Carpena y estaba proyectada una segunda, que vamos, que yo estuve con el casco de obra, junto con el que es actualmente el presidente del Unicaja, con Antonio Jesús López Nieto, que era el director de Málaga Deportes y Eventos, y pues, estaba proyectado una segunda ampliación, pero de eso jamás nunca más se supo. Igual que un Wizzing Center que se iba a hacer también o que se había proyectado por aquí cuando estaba Noelia Losada, de concejal de Ciudadanos, pero ahí se ha quedado en el cajón. 4:14, vamos con la última hora del Málaga, con noticias y con declaraciones de Pellicer. Noticia porque Pellicer ha confirmado que Manu Molina va a estar el sábado, que se entrena con normalidad. Noticia porque Izan Merino, que ya sabes que se va a perder el partido del sábado por culpa de estar con la selección española, ha sido sancionado además con 2 partidos. Es decir, que cuando venga de vuelta con la selección tampoco podrá jugar el siguiente partido del Málaga Club de Fútbol. Y noticia porque también se sabe que el partido Huesca-Málaga en el Alcoraz va a ser el lunes 14 de abril, es decir, el lunes santo. No será en casa, evidentemente, pero será fuera, será en el Alcoraz. Y hoy Pellicer ha hablado de cómo están afrontando esta semana, después de la mala imagen que dio el equipo frente al Albacete, y tiene claro el entrenador del Málaga que no falta actitud, que el otro día lo que no hubo fue una transferencia de lo que se suele hacer en la semana y lo que sucedió en el partido.
Yo creo mucho en lo que ocurre de lunes a sábado, lunes a viernes entrenamiento, y el otro día no se demostró, no hubo una transferencia, ¿no? Entonces, otra vez, volver, es así, el ser humano tiene que golpearse para otra vez, volver a estar en alerta y saber de que nosotros, pues nos falta esa irregularidad durante todo el año para poder dar ese paso más hacia adelante, ¿no? Yo creo que aún estamos a tiempo y todo pasa, pues, todo pasa, ¿no? Lo inmediato, aquí no se nos valora por el último partido.
Tiene claro Pellicer que la victoria es muy necesaria y hace falta superar esa barrera de los 40 puntos y acercarse cuanto antes a los 50.
Nada de lamentarse, no olvidar para que no vuelva otra vez a suceder en estas situaciones, sobre todo no la derrota, sino la forma, las consecuencias, y con muchísimas ganas de, sobre todo, de romper esa barrera de que se nos está sobre todo en un muro, esos 40 puntos, romper esa barrera, conseguir esa victoria que creo que la necesitamos desde hace mucho tiempo, en ese aspecto, sobre todo en estos últimos 3 partidos. Y a los chicos pues los veo bien. Lo más importante para mí ahora es que tengamos esa seguridad mental para jugar con determinación.
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer. ¿En qué aspecto debe mejorar el Málaga? Pues de todo un poco, escúchenlo.
Asumir sobre todo lo que ocurrió en los primeros 20 minutos. Está en un plan de partido en el cual realmente pues es cierto que son cosas en las cuales cuando acaba el partido entiendo el enfado, pero son situaciones que dices, es que peor es imposible, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha incidido mucho? Pues más o menos hacemos el análisis del postpartido, pues ha incidido muchísimo esta semana en cómo conseguimos los goles. El otro día es cierto que estamos con un jugador más y son situaciones que es el partido que más centros hacemos de una manera mejor o peor, es el partido que segundo partido que más remates realizamos de una manera mejor o peor, y entonces en eso es donde tenemos que buscar, ¿no? O sea, mejora en la técnica colectiva y una mejora en la técnica individual en la fase ofensiva, y en la fase defensiva reestructurarnos bien, sobre todo en estas situaciones cuando tenemos ante pérdida. Entonces, todos son, creo que en una cotelera meter el nivel técnico-táctico de lo que tenemos que mejorar, y luego hay una cosa muy importante que es la fortaleza mental, la seguridad mental.
Y Pellicer también habla de esa respuesta del público y de ese llamamiento que hace muchos colectivos para que el campo esté lleno con 45 minutos de antelación a la hora del partido.
Pues primero agradecer a la gente, a la afición siempre, y además, como has dicho, la crítica siempre es que hay que entenderla, hay que empatizar, ¿eh? Nosotros hicimos el otro día pasar muy mal fin de semana a muchísima gente, entonces eso uno lo empatiza. Yo siempre digo que la crítica hay que poner en la segunda mejilla, eso sí, falta de respeto sí que no, pero yo creo que es normal.
Bueno, pues hablaba también de la respuesta del público. Y por último, hablaba también del Racing de Ferrol, equipo que llega a 13 puntos de la salvación. Dice Pellicer que su última oportunidad de engancharse a la permanencia es precisamente ganando en la Rosaleda. Le tiene respeto porque las dos últimas victorias del Racing de Ferrol han sido a domicilio. Una fue en el campo del líder, en el Ciudad de Valencia, frente al Levante. Y los dos últimos partidos que ha ganado han sido además lejos de Amalata.
Yo creo que tiene su última oportunidad aquí. La situación está a 13 puntos. Esto es lo complejo y la dificultad de la competición, ¿no? Porque a principio de temporada, además, volvemos otra vez al inicio, ¿no? Debutamos allí. Sus dos últimas victorias son fuera de su feudo, juntamente contra el Sporting Gijón y justamente en el Ciudad de Valencia contra el líder, que es el único partido que ha perdido el líder. Entonces es cierto que en su estadio le está costando y nos encontraremos pues un equipo que sí que es verdad que ha cambiado de entrenador durante hace ahora 2 meses. El otro día jugó con 2 puntas. Pero que tenemos que ser nosotros, respetar al máximo a rival.
Y por último, la última gran noticia del día, la protagoniza el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, con tantos dimes y diretes, en tantos charcos en los que se ha metido para que entre la candidatura de la sede de Valencia para el Mundial de 2030. Luzán sí que ratifica las 2 sedes andaluzas, la de la Cartuja y la de la Rosaleda.
Málaga, donde hay un compromiso por parte de las 3 administraciones, de arrancar ya el proyecto final, y para esa ciudad creo que viene además muy bien. Y esta comunidad, que menos que tenga 2 sedes del Mundial 2030, ¿no?
Pues ahora hace falta el último paso, que se firme ese convenio de financiación para que ya empiecen las obras en la Rosaleda. Casi 4:20 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos del trofeo Pollinica.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Real Madrid. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís, M Cocinas y Armarios y Clínica Maex Cuevas Keipo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos de baloncesto, sí, el domingo juega el Unicaja a 6:30, y ya lo hemos debatido en la tertulia, ese partidazo frente al cuadro del Real Madrid, pero es que la antesala de ese partidazo se va a jugar antes, a las 12 del mediodía, en el pabellón Pérez Canca de Carranque, un partido de leyendas. Un partido de leyendas que van a jugar los veteranos del Real Madrid, también los veteranos del conjunto del Unicaja de Málaga. Ahí va a estar Berni Rodríguez, va a estar Carlos Cabeza, va a estar Carlos Suárez, que va a volver a fundarse la zamarra de Unicaja. También Fran Vázquez, que desde que se ha retirado prácticamente, he hablado con él estos días y no ha cogido una pelota, pero está súper motivado, ¿no?, de cara a ese buen partido que vamos a vivir este próximo domingo. Quiero que escuches antes de hablar con nuestro invitado a Carlos Cabezas, hablando de ese duelo frente al Real Madrid. No le vale con ganar, hay que remontar el averaz de la ida de 10 puntos de diferencia.
Bueno, el mensaje está claro, ¿no? Que van a volver a ver a jugadores que hemos sido durante muchos años leyenda de este club y sobre todo aquí vosotros tres tenéis hijos, que vuestros hijos vean jugar, me imagino que eso debe ser lo máximo, y disfrutar este momento, yo en este caso también mi sobrino, mi familia, el volver a vestir la camiseta. Va a ser un momento muy chulo, muy divertido y sobre todo la gente que venga a ver jugar, pues que se diviertan y se vaya contento al partido de por la tarde.
Bueno, palabra de Carlos Cabezas, trofeo Pollinica. El precio de entrada es de 5 euros que se ha donado evidentemente a esta hermandad tan señera en Domingo de Ramos. Y quiero saludar a su hermano mayor, a Juan José Granado. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, bienvenido a COPE. Me imagino que también desde la hermandad estáis igual de emocionados que Carlos Cabezas cuando lo escuchamos hablar, ¿no?
La verdad que sí, porque ha sido, bueno, retomar el torneo después de unos años sin realizarse y más este año en el que cumplimos 40 años del primer trofeo Pollinica, y la ilusión con la que estamos nosotros y los participantes es de agradecer.
Desde luego. Oye, ¿cómo surge de nuevo esa vinculación? Siempre había estado muy vinculado el club con la cofradía, son Unicaja Baloncesto hermanos mayores honorarios de esta cofradía. ¿Cómo ha vuelto a resurgir esta sinergia para retomar un trofeo que ha sido tan, tan histórico para generaciones de aficionados al baloncesto en nuestra ciudad, Juanjo?
Pues esto surge de una conversación casi informal en la última presentación del trofeo a los titulares en la Iglesia de San Agustín, uh-huh. charlando, tenemos que retomar esto, surge la idea, este partido estaba programado, lo que era ya la ida, allí de jugar Veteranos del Madrid contra Unicaja en Valdebeba, y bueno, pues planteamos por qué no la vuelta podría organizarse como trofeo Pollinica. A partir de ahí empezamos a trabajar y pues hasta aquí nos ha traído.
Qué bueno, oye, 5 euros en la entrada, va a jugarse en el pabellón Pérez Canca de Carranque. Oye, ¿hay entradas? Porque me dicen que eso está, que va a estar hasta la bandera.
Pues apenas 30 entradas quedan a la venta.
Solo quedan 30 entradas, qué barbaridad.
Sí, la verdad que sí, ha sido una locura la venta de entradas y esta última semana ya es todo el mundo. El teléfono no para de preguntar si quedan, cómo pueden conseguirlas, porque además a raíz de las últimas aparición en redes sociales y tal, parece que se ha animado más la gente todavía.
Qué bueno, ¿os esperabais esta acogida, esta llegada que habéis tenido al público?
La verdad es que siempre han sido, bueno, pues bastante numerosos los trofeos Pollinica, pero es verdad que bueno, al final, en cuanto hemos ido confirmando los participantes, el atractivo ha sido mayor, ¿no? Ver a Rudy, a Chacho, Felipe Reyes, por parte del Madrid, en Unicaja, volver a ver jugar juntos a Carlos, a Berni, luego se une a Carlos Suárez, Fran Vázquez, la verdad que, bueno, un plantel muy, muy importante, creo, de veterano. Rafa Pozo, histórico también para nosotros.
Desde luego, desde luego. Oye, esa vinculación de hace 40 años, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge esa historia, Juan José?
Pues bueno, el primer trofeo Pollinica nace en la etapa de Jesús Saborido, nuestro hermano mayor, que en paz descanse, y a través de Lolo Sainz. Con el primer trofeo que se organiza entre el Madrid y el Caja de Ronda, y bueno, que de hecho el primero del 84 no se realizó por una huelga de transporte que impidió que viniera al Madrid, pero en febrero del 85 sí que hizo el primero. A raíz de ahí fue, bueno, una vinculación muy grande a través de Lolo Sainz, ya un Caja, y bueno, con los años ha ido perdurando en el tiempo y madurando esta idea. Y bueno, es verdad que traer a las primeras plantillas como en aquella época ahora mismo sería impensable por como es el mundo del deporte actual, pero sí que esta fórmula, pues bueno, el atractivo que tiene es máximo.
Pero bueno, acuérdate que hasta no hace mucho, Juan José, en ese talonario que había de entradas de Unicaja, la primera que había siempre era del Trofeo Pollinica, que era la que abría la temporada de baloncestística en Málaga, ¿eh?
Correcto, empezábamos en el mes de septiembre con un partido de presentación que era el Trofeo Pollinica. Y eso no hace tanto.
Desde luego, por eso digo que a lo mejor a alguno ahora le llama la atención y ahora son los veteranos, tanto de Unicaja como del Real Madrid, los que van a estar este próximo domingo a las 12 en el Pérez Canca, pues echando un buen rato con mucha motivación. Oye, ¿la cofradía os hace especial ilusión ver a alguno de los jugadores o no?
Pues sí, a todos, porque alguno de ellos ha jugado el trofeo como jugador profesional y ahora lo van a jugar como veteranos, la verdad, y bueno, entre ellos también hay una amistad y una rivalidad sana que tienen especial interés en verse las caras el domingo, ¿no? Como han dicho Carlos y Berni, el partido importante es el de la mañana.
Desde luego, ese es el que va a calentar el partido de la tarde, reeditando además esa final de la Copa del Rey. Además, se van a ver las caras muchos internacionales que fueron compañeros en esa histórica selección española, por ejemplo, de 2006 o la Olímpica de 2008. Lo que se recaude para la cofradía, que tenéis una labor social, me consta, Juan José, bastante importante, ¿no?
Efectivamente, todo lo recaudado era la obra social de la cofradía y, bueno, pues nosotros colaboramos con las guarderías de la diócesis, con diferentes asociaciones de Málaga, Ciudad de los Niños, Hermanitas de los Pobres, acabamos de ingresar en Fundación Corinto también, o sea que, bueno, todo lo que venga es bienvenido para poder seguir reactivando nuestra obra social y como hermandad que somos, que es uno de nuestros principales objetivos también.
Desde luego, oye, ya tenéis casi los titulares asomando la cabeza de varal por la Casa Hermandad, ¿no? Que el Domingo de Ramos ya está a la vuelta de la esquina.
Esto es una cuaresma más intensa de lo normal, porque hemos metido un trofeo Pollinica en mitad de la cuaresma, la verdad es que es de valiente, pero bueno, se hace como se suele decir, esto no pica, y aquí estamos, trabajando por ello y para ello, con esta actividad tan ilusionante.
Pues ya lo sabes, el domingo 12 del mediodía, si quieres ir, date prisa porque, como has dicho, el hermano mayor, solo quedan unas 30 localidades y va a estar el Pérez Canca lleno hasta la bandera. Y ha sido un placer hoy que nos atienda aquí en los micrófonos de Deportes COPE Málaga el hermano mayor de esta cofradía tan querida en nuestra ciudad como es la Pollinica, y su hermano mayor, Juan José Granado. Juan José, hermano mayor, te mando un fuerte abrazo, que seguro que todo va a salir genial.
Muchísimas gracias, Emilio.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Real Madrid. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís, M Cocinas y Armarios y Clínica Maex Cuevas Queipo.
Atención, amantes de la carne. Asador Iñaki trae lo mejor de Galicia a Málaga con las jornadas de vacas gallegas. Disfruta de una selección exclusiva de las mejores carnes de vaca y buey criados en la península. Un sabor inigualable. Y solo hasta el 31 de marzo. Reserva tu mesa y vive la experiencia en Asador Iñaki.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, con mucho baloncesto, con mucho fútbol, en definitiva con mucho deporte. Ponemos el punto y final. Ya sabes que ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga, así que te voy a dejar en la mejor compañía. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ya sabes, siempre puntuales con la cita del deporte en nuestra página web y a partir de mañana a las 3 en punto de la tarde. Hasta mañana, adiós.